If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 26 de febrero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Ante la mejor versión, Javier Aguirre aseguró que está ante la mejor versión de Canadá, equipo que desde el Mundial del 86 vive su mejor momento y lo enfrentará en el Final Four.
ClaroSports.com.
Fuera Gustavo Lema. Después de la derrota en su visita a Xolos y cayendo 4-2, Pumas oficializó la salida del técnico argentino.
Mediotiempo.com.
Los candidatos, Efraín Juárez y Jaime Lozano, son las primeras opciones de Pumas para la dirección técnica del equipo.
Esto.com.mx.
Primer capítulo. El Real Madrid visitó San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en la semifinal de ida de la Copa del Rey.
FoxSportsLA.com.
Rompe la sequía. El tenista mexicano Rodrigo Pacheco se convirtió en el primer mexicano en lograr una victoria ATP desde 2011. Venció al australiano Alexander Vukic y ya lo espera Casper Ruud en la siguiente ronda. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, ya es miércoles 26 de febrero, se acaba ya febrero, qué rápido. Y bueno, 5 de la tarde con 2 minutos, el Real Madrid va en ventaja 1-0, gana el partido de ida en San Sebastián a la Real Sociedad con gol de este joven brasileño Henrik, que jugó en lugar de Mbappé, que estaba medio tocado, y bueno, cada vez que recurren a él hace gol. Ya platicaremos de esto. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de la Liga Mexicana de Béisbol, que hoy, por cierto, tiene una gran celebración como parte de su centésimo aniversario. Vamos a hablar también acerca de la NFL, de lo que consiguió en el tenis Rodrigo Pacheco, que escuchamos hace un momento con José Luis Cuevas, y también parece que el boxeo se salvará y que se mantendrá en el programa olímpico Camino a Los Ángeles 2028. Comentaremos de ello, como también de el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, que tendrá cambios ahora.
Oye, ¿cuánto tiempo de la Liga Mexicana de Béisbol?
100 años.
Vámonos tendidos.
Sí, 100 años, y además el día de hoy se va a develar el equipo del siglo de la Liga Mexicana de Béisbol.
Mira qué bueno. Sí. Oye, ojalá le copien en la Liga MX. ¿Tú has visto algún día que la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, saque figuras de antaño o quiénes son los mejores o el 11 mejor o cualquier de estas cosas que gustan tanto?
Pues francamente no. Ahora, conociéndolos van a decir, ¿de la era amateur o de la profesional? Sí, no bueno, son únicos. Pues,
por lo pronto, el día de ayer, vaya sorpresas, me encontré un aficionado el día de hoy, cuando fui para el gimnasio, que me decía, es que es increíble aquí, dice, yo ya no apuesto. Le digo, ¿por qué? ¿Te da miedo perder? No, dice, pues es que a ver, siempre pierdo. Pierde Tigres con Juárez, pierde Mazatlán, Mazatlán gana Monterrey. No, pues ya no sé a dónde apostar. Le digo, pues guárdate tu dinero, ya no apuestes, man.
Pues sí, la única lógica, vamos, habría sido la victoria de Tijuana en contra de Pumas. Además, qué goleada. Finalmente Pumas hace un poquito más decoroso el marcador, pero finalmente se desprende Pumas de Gustavo Lema.
Sí, ya llega el fin de Gustavo Lema como director técnico del equipo de los Pumas. Se veía venir, ¿no? Y era muy difícil que lo pudieran sostener después de que pierde este partido. Se veía complicado, tiene otro partido. Yo pensé que lo iban a aguantar hasta el próximo fin de semana. Pero ¿sabes qué, Enrique? Aquí lo que yo estoy viendo con Pumas, desde luego tiene muchos problemas en la defensa central. Cuando no juega Natán y cuando no juega Magallán, tienen muchos problemas allá atrás. Pero el problema que no supieron resolver con los dos porteros, o sea, los dos porteros, tenían dos porteros de nivel, ¿no? Julio González, que inclusive llegó a la selección, y el otro era Gil Alcalá, que también es un arquero muy competente. Ellos tuvieron una discusión, y no sé si llegaron a los golpes, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero arréglalo ahí con una multa muy fuerte y escoge con quién te quedas, ¿no? Y bueno, te quedas con uno, pero no, le dieron cuello a los dos porteros, una decisión que me parece, por parte de la directiva deportiva que trabaja en los Pumas, equivocada, y trajeron a dos porteros jóvenes, uno lo dejan salir, que es Lara, con muy buen futuro, pero todavía no está, y el otro lo traen Padilla, que también es un arquero joven muy bueno, pero también con mucho futuro. Entonces, este problema se le está revirtiendo ahora, ¿eh?
Pues sí, Padilla, que se come un gol el partido contra el América, que se come un gol también el partido del día de ayer. Tres derrotas consecutivas para Pumas, perdiendo en contra de Pachuca, frente a América, contra Tijuana. Una ofensiva que también es muy limitada. En estos tres partidos solamente tres goles, han recibido 8. Así que, de acuerdo contigo, Raúl, parecía que al ser jornada doble podría el equipo de Pumas aguantar un poquito a Lema. Pero por otro lado, si estás tan mal y no se ve para dónde, pues hay que hacer un cambio.
Pues sí, eso sí. Y se veía venir, aparte de que el equipo anda mal, ahí leyendo el comunicado de Pumas, la baja de Lema se dio ya muy tarde, ¿eh? Uh-huh. Le avisaron por ahí de las 12 de la noche, tiempo de México, que serían las 10 más o menos de tiempo de Tijuana, cuando bajó al vestuario, porque él estaba suspendido, bajó al vestuario y fue notificado que no era más técnico, pero con problemas aparte, contra la afición, con el equipo que no caminaba, se veía muy complicado que pudiera seguir. Y otro equipo que, caramba, yo no sé qué va a hacer Rayados, va a Mazatlán, no solamente pierde Mazatlán, se ve como un equipo inoperante, 100% inoperante. Y yo estaba sacando ya el tiempo que lleva de Michelis en México, pues ya es tiempo de que este equipo tuviera un estilo de juego, tuviera una forma de jugar, que este equipo se mostrara al estilo de Michelis, pero yo no encuentro ningún estilo en el equipo de Monterrey. Veo un equipo, sobre todo, ¿sabes cómo lo vi ayer? Con una pasividad, como si estuvieran jugando un partido por cumplirlo nada más.
Que además contrasta notablemente con lo que pasó el fin de semana contra San Luis. Es cierto que era un partido en casa, que era la presentación de Sergio Ramos, en donde lucían como aspirantes al título del fútbol mexicano. Y el día de ayer lucieron como un equipo común y corriente.
No, muy mal Rayados. La gente, hoy me encontré mucha gente, me encontró todo.
Y platicaron mucho contigo también.
Seguidor de Rayados, que me dijo que caramba, que no era posible, porque este equipo con el plantel que tiene era para más, y pues tienen razón los seguidores de Rayados. Y el otro equipo de Monterrey, para cerrar con las sorpresas, va el equipo de Juárez, que le había metido 4 el equipo de Toluca en su casa, y va y se mete al Volcán y le gana 1-0 al equipo de Tigres, un equipo de Tigres también con muchísimas fallas. Y bueno, finalmente el partido lo gana el equipo de Juárez, y les digo una cosa, se vuelve a comer el gol Nahuel, ¿eh? Uh-huh.
Sí, tal y como sucedió con el partido contra León el pasado fin de semana. Tigres llegó al fin de semana anterior con solamente una derrota. Ahora ya son 3, y esto ha provocado también que estén en el quinto lugar. Y lo que sucede con Rayados de Monterrey es que están en el noveno sitio. O sea que, y solamente 12 puntos, y contrasta con los 23 que tiene ya León.
Dejaron ir una oportunidad de oro, Enrique, porque ganando este partido, no solamente avanzaban, sino que ganaban 3 partidos en forma consecutiva, y el próximo partido que tienen es contra Santos de local en su cancha. O sea, era una gran oportunidad para ganar ayer y el equipo no caminó. Y bueno, todavía más para Tigres, reapareció Guiñac y tuvo un mano a mano con Jurado. que caramba, uno no sé, no entiende cómo puede fallar un gol de estos. Ya ahí lo estamos viendo, mano a mano, y no sé si intenta metérsela por debajo de las piernas, no gambetea, pero esta jugada de mano a mano me enseña que en este momento Guiñac no está en el nivel del Guiñac que conocemos, ¿eh?
Sí, quizás se pudo haber hecho un movimiento hacia la derecha para llevarse a base de velocidad a Jurado, que bueno, se rehace en esta acción porque recordamos el error grave que cometió el fin de semana en contra de Toluca, que costó un gol al equipo de Juárez, y pues sí, esta era una victoria que seguro tenía en el presupuesto, claro. Tigres, ¿no?
Oye, y rápidamente, ya antes de dejar a Tigres, los dos equipos en la toma de la televisión, la toma lejana, se ven del mismo color casi. Ya de cerca cambia el asunto. ¿O soy yo que soy daltónico?
No, lo que pasa es que sí es cierto, y pues no toda la gente tiene televisor a color, y algo que también pues sigue llamando la atención, o sea, si ves un partido de la Liga Premier, o sea, los jugadores tienen los números grandes en blanco, claro, ¿no? Aquí parece que se trata de que pasen de incógnito a los jugadores camuflajeando los números, no, es lamentable.
Lo más bonito es cuando entra la creatividad, ¿no? Y a ver, vamos a ponerle unos números dorados, pa. Y bueno, ah, qué bonitos quedaron los números dorados. A ver, chéquenlos todos. No, están padrísimos. Y viene el primer partido y en la televisión se pierde el número. No se ve nada. No se ve nada. Y siguen sin entender que esto es para promoción de su equipo y para promoción de los futbolistas. Hay equipos que ya lo hacen, ¿eh? Hay equipos que ya tienen sus números grandes y claritos, pero muchos no. Muchos no.
Sí, me parece algo lamentable. Puedes entender que los equipos luego utilizan sus distintas playeras y todo esto para vender más, pero bueno, tiene que ser un diseño acorde también para la gente de la tele y la gente del estadio mismo. Claro. Y luego, otra cosa, Raúl, o sea, sale Necaxa jugando con una playera prácticamente negra.
Negra.
Y dices, bueno, le pones a la tele y dices, bueno, ¿y estos quiénes son?
¿Quiénes son? Sí. Y aparte el Atlas salió de rojo. Sí. Entonces yo cuando lo prendí dije, ¿quién es quién, no?
Sí.
Pero te digo una cosa, yo sí entiendo, Enrique, para la venta de playeras esto, que saques otros uniformes, pero si juegas en tu casa, con tu gente, y eres el Necaxa, y en Aguascalientes, y estás tratando de ganar gente, juega con tu uniforme. Este uniforme te va a dar para que vendas más. La gente quiere comprar ese uniforme.
Sí, muévele una rayita,
cualquier
alguna cosa
de esas y ya. Un rayito para que sea.
Ándale.
Ya han hecho playeras con rayos, ¿eh?
Sí.
Bueno, con esto nos vamos. Una pausa, no se vaya porque ya regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Costa de Marfil porque Didier Drogba defendió a José Mourinho de las acusaciones de racismo que le ha hecho el Galatasaray, asegurando que desde su llegada al fútbol turco para dirigir al Fenerbahce, el portugués ha sido racista con el pueblo turco. Créanme cuando les digo que conozco a José desde hace 25 años y no es racista. La historia lo demuestra. Mi padre no es racista, escribió Drogba en referencia al que considera una figura paterna. Llegamos a Inglaterra donde el técnico de Liverpool, Arne Slot, fue suspendido por 2 partidos después de su conducta agresiva ante los árbitros del partido ante Everton, por lo que no estuvo presente en el banquillo de los Reds este día en el duelo ante Newcastle, además de perderse el del próximo fin de semana ante Southampton. Llegamos a España porque el Comité de Disciplina de la Liga Española anunció que decidieron retirar la tarjeta roja a Anthony, donde el brasileño fue expulsado el pasado fin de semana ante Getafe. Esto después de que el Real Betis presentara evidencia que confirmara que Anthony no tocó el elemento azulón, por lo que el brasileño estará disponible para enfrentar al Real Madrid el próximo fin de semana. Cerramos en El Salvador, donde Hernán El Bolillo Gómez fue confirmado como nuevo técnico de la selecta, donde el principal objetivo del técnico colombiano es llevar a la selección salvadoreña a la Copa del Mundo del próximo año, donde actualmente se encuentra en el tercer lugar del Grupo F en las eliminatorias de CONCACAF. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos nosotros a la Unión Americana, a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera. Una conferencia de prensa y allá habló Javier Aguirre. Adelante, Humberto, gusto saludarte.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Compañero, los saludo desde SoFi Stadium, aquí en Inglewood, California, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y es que hoy hubo conferencia de prensa previo al Final Four de la National League, en donde participan las selecciones de CONCACAF, Estados Unidos, Canadá, Panamá y, por supuesto, México. En conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de platicar con Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, y pues nos habla de este nuevo torneo Final Four, en donde tratarán de llegar al campeonato, ya que Estados Unidos es el líder de estos campeonatos. Así es que, Raúl, esto lo que dice Javier Aguirre previo a enfrentar el próximo mes a Canadá. Aquí lo escuchamos.
Es un buen reto para nosotros el partido contra Canadá, y los Estados Unidos, bueno, pues ha merecido ganar las tres competiciones anteriores. Seguramente presentará un buen partido, un buen equipo también, un buen partido con Panamá. Entonces, yo creo que estamos en igualdad de condiciones todos, estamos preparando. La dificultad, como decíamos aquí también, de encontrar rivales. Yo fui en enero a una gira a Sudamérica intentando buscar jugadores en partidos de preparación. Este partido de preparación también, este torneo nos sirve para el Mundial, para saber de qué estamos hechos. Entonces, tenemos a Canadá enfrente, un rival que respeto mucho, de verdad que ha crecido muchísimo y que va a ser un rival muy complicado, sí.
A pregunta expresa de un servidor le preguntamos a Javier Aguirre cuál era el mensaje para la comunidad, en este caso mexicana, de pues estas amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de pues deportar a miles de mexicanos, que ya lo está haciendo, y estas son sus impresiones.
Siempre el mensaje es de agradecimiento, ¿no? El apoyo se da en el terreno de juego, que se sientan identificados con lo que ven. Yo soy hijo de inmigrantes también. No es fácil dejar a tu país en busca de una mejor vida para los tuyos. Y no es fácil, yo recuerdo a mis padres también haber sufrido el tema de la posguerra, en fin. Y esto sucede aquí. Entonces, yo me identifico mucho con esta gente que vino buscándose la vida, el sueño americano, y siempre con respeto y agradeciendo el apoyo. Lo hago ya dije, casi 50 años, y lo seguiré haciendo. Gran respeto para aquellos mexicanos, hijos de mexicanos y nietos de mexicanos que están aquí, que nos apoyan y que por lo menos darles una alegría ese día, ¿no? Entonces, lo demás no, para mí no tengo capacidad para hablar de ello ni autoridad. Aunque para mí es el Golfo de México, evidentemente, ¿eh? By the way.
Pues ahí están las palabras de Javier Aguirre, un líder de opinión que pues está, por supuesto, apoyando a la comunidad mexicana, y bueno, también menciona que él le sigue llamando Golfo de México. Así es que, Raúl, esta competencia estará iniciando el próximo 20 de marzo, México ante Canadá y posteriormente Estados Unidos ante Panamá. Así es que estaremos, por supuesto, dándole la cobertura que siempre le da Grupo Fórmula. Y la formación desde SoFi Stadium. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Un abrazo hasta Los Ángeles, California. Qué buen remate, ¿no? Pero para mí es el Golfo de México.
Pues sí, para nosotros también sigue, claro, siendo el Golfo de México, Raúl.
Sí, muy buen remate, muy bien hablando, muy propio, muy correcto. Javier Aguirre, como casi siempre lo hace. Digo casi siempre porque se me quedó grabada nada más la del Mundial de Sudáfrica.
Sí, aquella conferencia de prensa, sí, tan rara, ¿no?
Rarísimo en Javier, ¿no?
Pues sí, con esa gorra y la mirada hacia abajo. Y muy, muy raro, muy raro.
Bueno, en Argentina, el equipo que dirige Gago, este hombre que fue director técnico de las Chivas, que es Boca Juniors, que es uno de los dos equipos más importantes de la Argentina, bueno, pues quedó fuera de la Copa Libertadores, pero era clasificación para la Copa Libertadores, o sea, ni siquiera estaban en la Copa Libertadores, buscaban la calificación contra la Alianza de Lima, que los había derrotado en Lima, era el partido de vuelta. Y bueno, el partido de vuelta los dejaron fuera en penales. Pero vamos a ver qué dijo Gago después del partido y qué piensan los periodistas argentinos de la actuación de Gago. Vamos a escuchar y a ver todo esto.
Si él tuvo o no tuvo una lesión, él va a decir que estaba lesionado. Ya te lo digo, ¿qué va a decir si no?
Esto lo no mejor, estaba... ay, creo que le puede pasar es que diga que estuvo lesionado.
Porque es una locura plantear que diga el pibe es mejor que yo.
¡No!
Eso, igual te digo
loco,
no, porque las cámaras no sé si marcan
el jugador. Arquero,
las cámaras dejan la duda.
Arquero de selección. Ah. Sí, aparte no te saca el técnico, no te saca Van Gaal.
Claro.
Como que creo que Van Gaal hizo
el mundial.
Sí, sí, sí. No te saca.
Gago se sorprende.
¿Vos querés irte del partido si es que no estás lesionado?
Claro, hay que ser respetuoso porque todavía
son todas conjeturas
nuestras.
Yo no quiero opinar porque no sé si no está lesionado.
Entonces es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penal. Y Agustín también tomó la decisión desde el trabajo, de todo, de lo que estaba hablado para tratar de hacerlo. Obviamente que podía suceder o no podía suceder porque podía haber gastado la ventana de cambios antes. Entonces a partir de eso se ve. Era muy claro, era una decisión que estaba en cierto punto hablado, pero no estaba tomada, se tomó en el momento.
Muy precipitado, muy nervioso al hablar Gago. Todo esto, le explicamos a la gente, sucede porque Marchesín, aquel portero que estaba en el América, bueno, pues cuando está acabando el partido y vienen los penales, porque ganaba Boca 2-1, estaban 2-2 en el global, vienen los penales, Marchesín se acerca al cuerpo técnico y Marchesín le pide al cuerpo técnico que metan al portero suplente para los penales. Y que él salga, porque lo que dicen ellos es que el portero suplente de 22 años tiene mejor registro para los penales, pero en otras categorías. Uh-huh. Entonces salió Marchesín, los echaron fuera, Boca jugó mal, Cavani fue un partido terrible, falló un gol increíble, pero al que están matando es a Gago. Y lo de Marchesín no lo entiendo yo, no lo puedo entender, ¿no? Si soy portero, yo decir, a ver, que entre Pérez en mi lugar, ¿cómo va a entrar alguien? Tú eres el portero titular.
Claro, y además con un recorrido importante,
¡hombre!
Marchesín. A mí sí me sorprendió eso. Y además el Alianza tuvo una tanda de penaltis perfecta, ¿eh? Por cierto,
no falló ninguno.
Metieron todos. Así que no funcionó la estrategia. Y en el caso de Gago, como en el caso de Anselmi, que se fueron por la puerta de atrás de Chivas y de Cruz
Azul. Los dos, mira.
No le están pasando bien, ¿eh?
No, y el técnico de la Alianza de Lima es Pipo Gorosito, un exfutbolista argentino, entrenador argentino, que desde que llegó a Buenos Aires con la Alianza de Lima, se dedicó a decirle a todos los medios y a sus futbolistas y a pregonar que el estadio de Boca era mentira que pesara tanto. Que esas son falacias, dice. No pesa ningún estadio. Somos 11 contra 11 en la misma cancha y los de afuera no juegan. Y eso se lo metió a la gente, se lo metió a sus futbolistas, y el comportamiento de la Alianza de Lima en la cancha fue muy bueno. Pues muy
buen trabajo psicológico. Definitivamente, sí. Porque yo sí siento que es un estadio que pesa. Bueno. Sin embargo, si es que logra sacar al público de la ecuación, pues es algo maravilloso. Y además tener la ventaja psicológica.
Sí, el estadio se le fue encima a Gago, esa es la realidad. Vamos a ver una falla que tiene Cavani. Se las describimos a la gente que nos sigue en la radio. Viene un servicio pasado y un recentro, solo sin portero para rematar. ¿Qué te gusta? ¿Un metro y medio de la portería?
Sí, más o menos. Y además era ya el minuto 97. O sea, ahí estaban a punto de terminar.
¿Y con ese gol califican?
Sí, claro.
Increíble la falla de Cavani. Cavani es un delantero uruguayo de mucho nombre y ha jugado en Europa en muchos equipos. No, qué falla, increíble. 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 Si los de Acción no tienen oso el domingo, ya lo tienen.
Y para varias semanas.
No, hombre, qué bárbaro. Sí. Increíble la falla. Y Gago. Pues mira, la gente de Chivas ha de estar sonriendo, ¿no?
Pues sí, porque Gago no se fue precisamente la mejor de las formas. Puedes entender que dirigir a Boca es algo importante, pero pues no hizo las cosas bien, particularmente porque mintió más de una vez.
Bueno, varias veces. Había duda de si iba a dirigir el próximo fin de semana contra Rosario Central, pero me dicen de Argentina que sí iba a estar en el banco, pero que así textualmente me dijeron, los días de Gago están contados en Boca Juniors.
Y pues es que después de un fracaso de esos, además, como mencionan, ni siquiera era la Libertadores como tal, era un partido clasificatorio para ellos.
Y la crítica va también contra Riquelme, Juan Román Riquelme, que es el presidente del equipo, que fue el que lo trajo, fue el que hizo toda la operación, sacarlo de Chivas para llevarlo. Y bueno, no nada más en la Libertadores, también en la liga pasada y en esta liga no ha caminado Boca Juniors con Gago. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y bueno, pues habrá que esperar a Anselmi también a ver si mejora, pero los dos que se fueron no andan bien, no caminan bien, así que mejor no se vayan, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el griego Stefanos Tsitsipas alcanzó su victoria 350 del Tour tras vencer al ruso Karen Khachanov en tres sets por parciales de 7-6, 2-6 y 6-4 dentro del torneo de Dubái y avanza a los cuartos de final donde se enfrentará con el italiano Matteo Berrettini, quien eliminó a Christopher O'Connell en dos sets por parciales de 7-6 y 6-2. En la WTA, la colombiana Camila Osorio abandonó el Abierto de Mérida por lesión al presentar molestias abdominales. En el automovilismo de la Fórmula 1 iniciaron las primeras pruebas de pretemporada en Bahrein, que se vio retrasada por un corte eléctrico en el circuito de Sakhir. El británico Lando Norris cronometró los mejores tiempos, superando a George Russell y al vigente campeón Max Verstappen. Además, se dio el debut oficial de Lewis Hamilton a bordo de Ferrari y finalizó en el 13º puesto. El neozelandés Liam Lawson se estrenó con Red Bull y protagonizó el primer trompo de la pista, pero fue el 8º mejor tiempo del día. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Mavericks de Dallas por marcador de 107 puntos a 99, con el esloveno Luka Doncic participando 39 minutos en la duela. Además, aportó 19 puntos personales, 15 rebotes y 12 asistencias, y con la victoria ya registra al menos un triunfo contra cada uno de los 30 equipos de la NBA. Y en el deporte olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, el Comité Olímpico Internacional otorgó un reconocimiento provisional a World Boxing como Federación Internacional de Boxeo para que puedan organizar las competencias internacionales y puedan formar parte del programa olímpico.
Señor Burak.
Raúl, pues qué victoria la que consiguió el día de ayer Rodrigo Pacheco en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Este chico de 19 años que llegó a ser el número uno del mundo en la categoría juvenil, que había desaparecido del panorama recientemente, pero ahora tiene una victoria resonante, la primera que tiene un mexicano en el cuadro principal de el Abierto Mexicano desde 2011, cuando lo hiciera Santiago González. Esto y mucho más nos platica Mauricio Ávila.
¿Qué tal, amigos de La Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos para platicar acerca de lo sucedido el día de ayer en Acapulco, el día de hoy con una nota muy mexicana porque ya concluyó la primera ronda del singles. Y la gran noticia fue la victoria del mexicano Rodrigo Pacheco Méndez en contra del australiano Bukic. El mexicano de 19 años y número 355 del ranking se encuentra disputando por tercera ocasión el cuadro principal del AMT. En 2023 y 2024 no pudo superar su prueba en primera ronda y el día de ayer, después de un partidazo de 3 horas, consiguió su primera victoria en el circuito de la ATP. Estas fueron las declaraciones de Rodrigo una vez terminado el encuentro.
Más que nada al público mexicano, ver cómo me apoyó desde el punto uno hasta el último punto, cómo se sintió con esa experiencia dentro de la cancha, y estoy muy feliz de conseguir algo tan grande en casa y muy agradecido con todos, ¿no?
Además de la victoria de Rodrigo Pacheco, el mexicano Santiago González también ganó el día de ayer en la primera ronda del dobles. Un gran triunfo junto al austriaco Miedler, derrotando a Horacio Ceballos de Argentina y a Withrow de Estados Unidos, que llegaron como sembrados número uno. Esto fue lo que dijo el mexicano después de su victoria.
Jugamos un gran partido, sentí muy bien dentro de la cancha, ojalá que podamos seguir manteniendo el nivel
En la agenda del día de hoy, Pacheco enfrentará al noruego Casper Ruud por el pase a los cuartos de final. Ruud, finalista de la AMT en 2024, es el número 5 del mundo. Además, Alexander Zverev enfrenta a Tien de Estados Unidos, Paul juega en contra de Girón y Rune se medirá a Nakashima. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Pues qué victoria de Rodrigo. Hoy está muy complicado, pero bueno, pues ojalá tenga una buena actuación. Bueno, platicando acerca de otros asuntos dentro del béisbol de la Liga Mexicana, mencionados al principio, el día de hoy va a haber una gran celebración aquí en el Parque Aztlán, lo que antes era la Feria de Chapultepec.
Sí, claro.
Bueno, pues ahí va a presentarse esta, que es una de tantas celebraciones, de tantos eventos que habrán a lo largo de los años, quiero decir, a lo largo del año, conmemorando el siglo de la Liga Mexicana de Béisbol. Y pues ya mañana, Raúl, estaremos platicando acerca de cuál es el plantel, cuál es el line-up del siglo de la Liga Mexicana. Yo no quiero estar en los zapatos de quienes tuvieron a su cargo la designación. Difícil. O sea, sí habría algunos que dices, bueno, tienen que estar. Héctor Espino tiene que estar.
Claro.
Me parece que el Paquín Estrada tendría que estar como catcher. Pero bueno, pues habrá que ver. Es una designación muy, muy interesante la que se va a conocer el día de hoy.
Pero qué difícil, ¿no?
Sí, cómo
no. Qué difícil, porque han pasado grandes peloteros por la Liga Mexicana. ¿Quiénes habrán sido los primeros equipos en competir hace 100 años?
Ah, pues por ahí lo tenía, pero la verdad es que eran equipos que nada tiene que ver con los actuales. Y pues digo, más adelante pues ya llegaron equipos como el Agrario, en fin. Pero pues sí, nada que ver con lo que tenemos ahora.
Yo desde que tengo memoria, ya existían los Diablos y los Tigres en la Ciudad de México hace muchos años, cuando era el Parque Delta todavía.
Sí, claro. Que además, por cierto, le cambiaron la orientación. Ya cuando lo convirtieron en el Parque del Seguro Social, le cambiaron la orientación, ¿no? De donde se encontraba Home. Pero bueno, pues ya estamos platicando acerca de aquellos equipos, de aquellos primeros años de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero bueno, pues sí es algo realmente interesante, que ha tenido sus dificultades, que vino la huelga de principios de los años 80 y en donde pues la Liga Mexicana la pasó bastante mal. Pero ahora inclusive hay que hablar acerca de la gestión de Horacio de la Vega.
Muy bien, lo ha hecho.
Ha sido muy, muy bueno. Muy, muy
bueno. Muy bien.
Así es. Bueno, pues ya vamos a platicar luego de estos equipos que hubo al principio de la Liga Mexicana de Béisbol. También platicar acerca de la pretemporada de las mayores. Los Astros de Houston están probando a José Altuve. Vamos, siempre lo hemos visto en la segunda base. De hecho, ha jugado 1,766 partidos en Grandes Ligas en la segunda base, solamente dos en las paradas cortas. Pero Kyle Tucker se fue al equipo de los Cachorros de Chicago, con lo cual queda abierta la posibilidad en el jardín de la izquierda. Además, Altuve, que sigue siendo buen bateador, pero que a la defensiva ha bajado ligeramente, lo están probando en el jardín de la izquierda. Va a tener su primer partido en esta pretemporada en esa posición en contra de los Cardenales de San Luis. Y Mauricio Dubón estaría ocupando la segunda base de los Astros de Houston, mientras que el caso de Shohei Ohtani, él estará teniendo su primera actividad en la pretemporada el viernes en contra de su ex equipo, los Serafines. Va como bateador designado, y también ha dicho Dave Roberts, el manager, que estaría fuera Shohei Ohtani de la serie a realizarse en Japón 18 y 19 de marzo, que es la primera serie de la campaña.
Qué golpe para los japoneses.
Pues sí, cómo no.
Digo, terrible.
Aunque tengas a Yamamoto, tengas a Sasaki, bueno, sí es una baja muy importante. Muy, muy importante. Es el gran atractivo de las mayores. Algo interesante que decía Betsabe hace un momento tiene que ver con World Boxing. El Comité Olímpico Internacional organizó los dos torneos olímpicos anteriores, los Olímpicos de Tokio, los Olímpicos de París, porque la Federación Internacional, por no decirlo menos, es un nido de ratas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no quería tratos con ellos, el Comité Olímpico Internacional, casos de corrupción, casos de lo peor en el deporte, es un ruso el que comanda la Federación Internacional. Entonces vino un ultimátum de parte del Comité Olímpico Internacional, o se organiza valga la redundancia, una organización, se crea una organización que sea todo creíble para que tenga a su cargo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28, o no va a haber box. Total que se pusieron a trabajar. Gennady Golovkin es uno de los principales rostros de World Boxing, y resulta que ya tienen en este momento una buena cantidad de países afiliados. Estamos hablando de que son 78 miembros, muchos que antes estaban en la Asociación Internacional de Boxeo. Y una nota interesante es que el 62% de los boxeadores que estuvieron participando en los Juegos Olímpicos de París están dentro de esos 78 miembros.
Ah, mira.
Hay 6 países de África, 18 de América, 24 de Asia, 23 de Europa, 7 de Oceanía. Y no está México.
¿México todavía no está?
México no está. Realmente creo que...
¿Esto sería una labor para quién? ¿Para el Comité Olímpico o para...?
Pues para la Federación de Boxeo.
¿Para la Federación de Boxeo de quién depende?
Pues de ellos mismos. Y luego ya hacia arriba, pues tiene que ver la CONADE, tiene que ver también...
Pues alguien tendría...
Pero sería interesante preguntarle pues a la gente del boxeo por qué no están afiliados, claro, ¿no? Pero bueno, y por otro lado, lo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, que desde el 2017 los coches son un poco más anchos, es más difícil rebasar un circuito callejero. Total que ya se aprobó que tiene que haber por lo menos 2 paradas obligatorias en el Gran Premio de Mónaco, para ver si es que con eso puede haber un poco de movimiento en los lugares en la pista, y también un mínimo de 2 compuestos de llantas si es que está seco el pavimento. Todo esto en aras de hacer una carrera que sea mucho más emocionante, más interesante, porque el año anterior en la primera vuelta hubo un incidente, bandera roja, todos los coches fueron a pits, regresaron, y de ahí en adelante se convirtió en una procesión del primero al décimo lugar.
Sí, porque yo creo que es muy difícil ampliarla, ¿no? Es en ese lugar.
Sí, no
prácticamente imposible, ¿no?
No se puede, pero de hecho estaban hablando acerca de 3 paradas obligatorias de pits, finalmente quedó en 2, ¿no? Pero bueno, pues ojalá funcione.
Ojalá, porque es una de las pruebas maravillosas de la Fórmula 1, ¿no? Por lo que significa, porque ya la carrera pues se había vuelto muy monótona. ¡Regresamos!
¡No te vayas! Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. ¡Marcamos diferencia!
Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Viene la NASCAR a México, una gran noticia. Betsabe Rosales nos tiene toda la información.
Saludos Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E. Información de la NASCAR Cup Series que se alistan para su visita a México en la próxima fecha del 13, 14 y 15 de junio. Federico Alamán, director de operaciones de Ocesa, habló sobre la dificultad del circuito y lo que va a representar para los pilotos de la categoría.
La pista no es el mismo circuito de la Fórmula 1, se hace un circuito recortado en la curva número 4. Es un circuito que tendrá distancia de 3.8 kilómetros. Se está previendo una carrera 100 vueltas. Las curvas serán 15 curvas ahora, porque la curva 5 y 6 de la Fórmula 1 en este formato se omite. La distancia completa de la carrera serán aproximadamente 387 kilómetros, y algo que lo vuelve muy retador para los equipos en la parte técnica y para los propios pilotos es que esta serie nunca ha corrido a más de 2.200 metros de altura, que es la altura que tiene nuestro país, nuestra ciudad, y esto pues lo vuelve muy, muy retador para la mayoría de los equipos internacionales que nos visitan.
Por otra parte, Daniel Suárez, el piloto regiomontano, quien vendrá con el estandarte del piloto latino a esta carrera, habló precisamente sobre lo que espera para la próxima fecha.
El motor va a tener menos potencia, los frenos se van a calentar más, los pilotos se van a cansar más. Para ustedes es normal estar a esta altitud, pero para nosotros obviamente no lo es. Entonces, es un proceso, pero al final del día, por eso tenemos a los mejores equipos del mundo en Stockard, porque tienen que tener este nivel de adaptación cuando se trata de pistas, cuando se trata de llantas, cuando se trata de la aerodinámica y todo este tipo de factores. Entonces va a ser obviamente indispensable hacer nuestra tarea. La carrera de México va a tener una atención diferente de mi parte. Obviamente yo quiero ganar cualquier carrera, ¿no? Cualquier carrera, no importa si son canicas, yo quiero ganar. Pero la carrera de México tiene un nivel personal y un nivel de sentimiento también, porque significa algo más que solamente una carrera. Entonces estoy muy contento por la oportunidad, muy 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 afortunado de estar en esta posición y de poder vivir esta experiencia con todos ustedes.
Los boletos saldrán el día de mañana a la venta para público en general y los precios van a ir desde los 1,000 pesos. Con imágenes de Luis Ramos, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Muy buen evento, y ahora nos vamos hasta España con Dani Gironès. La Copa del Rey ganó el Real Madrid.
Raúl, compañeros de la Fórmula ES, ventaja mínima del Real Madrid con un gol de Endrick en el minuto 19. La verdad es que la Real Sociedad lo intentó, pero se encontró con un verdadero muro, que fue Lunin, uno de los más destacados del partido. Escuchemos a Oyarzabal.
Creo que hemos tenido ocasiones suficientes, personalmente yo también, me ha tocado a mí, y cuando no aciertas sabes que este equipo a la mínima que tiene no te perdona, y creo que no hemos hecho un partido para nada como para perderlo. Creo que merecíamos mínimo un empate, pero bueno, el fútbol es así, aciertos, errores, ellos la que han tenido la han metido, nosotros no hemos tenido esa suerte y es una pena, pero bueno, todavía queda la vuelta y nosotros confiamos en poder hacerlo igual de bien que aquí, pero para darle la vuelta al marcador.
El Real Madrid está pendiente de Ceballos, que salió lesionado en el último minuto con una posible lesión muscular. Escuchemos a Ancelotti.
Bueno, a ver, Ceballos ha tenido, creo, un problema muscular al final del partido, hará prueba mañana. El próximo partido de la sede de la Copa del Rey, que es la semifinal, la va a jugar Lunin, que ha actuado muy bien hoy. Ha jugado un portero muy fiable, lo ha hecho muy bien el año pasado, lo está viendo, lo está haciendo muy bien también este año.
Y el que se lamentó de las ocasiones perdidas fue Imanol Alguacil.
Bueno, pero hoy más que nunca súper contento, orgulloso, porque bueno, hay veces que tú puedes perder, pero estar orgulloso de lo que hacen los jugadores y el equipo y la afición. Entonces creo que bueno, ha faltado el resultado, nada que reprochar ni a los jugadores ni a los aficionados, porque bueno, hemos competido de tú a tú al Real Madrid y creo que bueno, valorando todas las oportunidades, el juego tanto en el primer tiempo como en el segundo, que ellos también han tenido las suyas, creo que por lo menos un empate nos merecíamos.
Recordemos que el partido de vuelta no vuelve hasta abril. Será en el Santiago Bernabéu. Desde España, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Qué bárbaro, qué jugador este chavo Hendrick, ¿no?
Impresionante, el gol que hace.
Sí.
No nada más, como decías, mientras estaba la nota, la recepción dirigida,
sí,
sino también la resolución, porque podía ser con la otra pierna, era lo lógico. Sin embargo, decide sacar ese cañonazo y es cierto que merecía el empate de la Real Sociedad.
Sí, el portero Lunin tuvo una actuación extraordinaria y le robó varios goles. Es el suplente Courtois, estuvo parando cuando Courtois estaba recién operado, pero lo de Henry, que es el sustituto de Mbappé y el futuro del Real Madrid, ¿no? Y lo van llevando paso a paso, tiene unas cualidades enormes, enormes este jovencito brasileiro. Y bueno, pues el Madrid gana, y ahora vienen los partidos de vuelta, que serán hasta abril los dos. Todo el mes de marzo tienen actividades de Champions y esto, una gran actividad, y los partidos de vuelta, ventaja para el Madrid. Yo dudo mucho ya que la Real Sociedad pueda darle vuelta al Madrid, sobre todo en el Bernabéu. Y el otro lo veo más parejo, el Barcelona contra el Atlético de Madrid, lo veo más parejo. Son los tres mejores equipos de España metidos en la Copa del Rey.
Sí, y después del partidazo del día de ayer, vamos a ver qué nos depara el partido de vuelta. Ese 4-4 que se presentó el día de ayer. Pero bueno, era favorito para ganar el Madrid el día de hoy por más de un gol, ¿no?
Sí. Y no les empataron el partido por el portero. El Manchester City le ganó al Tottenham 1-0, ¿no? Y con esto sale de una mala racha el equipo de Guardiola. Jugaron en Londres. Tiene su mérito ganar ahí. Todavía no es el City que conocemos. Ya vimos a Haaland ahí reaparecer, que le hizo mucha falta en el partido que jugaron contra el Real Madrid. Y bueno, pues ahora el objetivo del Manchester City es calificar nuevamente a la Champions. Es lo que está buscando este equipo lleno de figuras, y con este hombre que sigue haciendo goles, es el que va de líder de goleo en el fútbol inglés. El Liverpool, el líder, ganó también, y no lo va a alcanzar nadie.
No, pero nadie, porque el día de hoy llegan a 67 puntos. El Arsenal viene segundo con 54, partidos menos del Arsenal, pero es una diferencia notable. Luego viene Nottingham Forest con 48 y el City hoy llegó a 47 puntos. O sea, sí, hay 20 puntos de diferencia, aunque tiene un partido más Liverpool, sobre Manchester City.
Sí, y el Arsenal empata con el Nottingham Forest. O sea, pierde otro punto ahí en la carrera. No lo va a alcanzar a Liverpool nadie.
No.
Nadie lo va a alcanzar, va a ser campeón de la Liga Premier. Y bueno, pues lo del City ya lo decíamos, que era buscar la calificación a la Champions. El que goleó también en la Copa de Francia fue el Paris Saint-Germain, ya ni me acuerdo contra quién jugó, ahorita me lo busca Beto, pero ganó. Yo los dejé cuando eran 5-0 porque ya me estaba durmiendo.
Contra el Briochín.
¿Cuál?
Briochín.
El Briochín, ni lo conocí ese equipo.
7-0.
¿Tercera división?
7-0.
7-0 acabaron, es un equipo de ascenso este, ¿eh? Las copas en Europa son extraordinarias.
Pues sí.
Hablo de partidos de fútbol, ¿eh?
Sí, no. Y los otros también. Pero es que es muy interesante la forma en la que tienen la posibilidad de los equipos, vamos, chicos o de divisiones inferiores, del jugar contra los grandes, y que más de una vez se presentan sorpresas. Es algo muy interesante. Y aquí, pues, del torneo de Copa era importante también. Y luego lo quisieron reaparecer recientemente, pero no lo supieron hacer y pasó completamente de noche.
Oye, el 7-0 es un equipo de cuarta división el que le gana. O sea, participan primera, segunda, tercera y cuarta. Y hay un torneo en Inglaterra en donde participan también equipos amateurs. O sea, la promoción y la difusión para el fútbol es maravillosa, ¿no? Claro, las posibilidades de salir triunfando es muy, muy complicado, pero son torneos muy buenos, muy buenos.
No, y cuando se presentan también los grandes equipos, como visitante frente a estos otros, ¿no? De categorías inferiores y muchas veces en estadios pequeñitos, pero que se convierte en el gran evento de la ciudad.
Oye, antes de que nos gane el tiempo, el señor Osses, ex instructor de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, le rescindieron el contrato hace 2 semanas. El día de hoy me entero que ya es el presidente de la Comisión de Árbitros de Costa Rica. Se agarró chamba luego. Y aquí dejó coja a la Comisión de Arbitraje, porque están dos improvisados, como son Pérez Durán y Miguel Ángel Chacón, que fueron árbitros, pero no es lo mismo. No es lo mismo ser un instructor. Para ser un instructor tienes que hacer tus exámenes en FIFA, es otro boleto, ¿no? Y bueno, pues este hombre ya tiene trabajo y trabajo bueno en Costa Rica.
Pues sí, lo cual habla de su capacidad.
Exactamente.
Y por el otro lado, pues aquí en México ya tenemos un tiempo en donde el arbitraje está en crisis y no se ve cómo vaya a mejorar.
Sí, caramba. Ayer, por ejemplo, el arbitraje de el señor Quirarte en el partido de Mazatlán contra Monterrey, una cantidad de errores, pero errores increíbles, infantiles, para un árbitro de primera división. O sea, el trabajo del instructor se está empezando a notar, ¿eh?
Pues sí, de la falta de instrucción, ¿no?
Exactamente.
Es algo lamentable.
Es como dejar ir un buen técnico, ¿no? Como dejar ir un muy buen técnico. Y bueno, pues este hombre que está al frente, ojalá les vaya muy bien, pero no es ni Pérez Durán ni Chacón los indicados para estar como instructores y estar al frente del trabajo de la Comisión de Arbitraje. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.